Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Buenas tardes, amigos y amigas de la radio. Comenzamos con todo el deporte de Salamanca. Desde ahora hasta las 4 de la tarde te vamos a acompañar. Hay novedades por el Estadio El Mántico. Después de haber recibido un requerimiento por el Ayuntamiento de Villares, el Salamanca ya se ha puesto manos a la obra para entregar lo que le solicita el consistorio en un plazo antes de 10 días hábiles para que no les vuelvan a cerrar el estadio. Según ha podido saber Deportes COPE Salamanca, ahora el club ha puesto sus esfuerzos en obtener el certificado de la instalación eléctrica y el certificado OCA que consigue irán en el momento que se solvente un problema con uno de los cuadros de luces del propio estadio, en los que según informan desde el club blanquinegro ya están trabajando, así como en ciertos elementos en caso de emergencia que también deberán presentar a los técnicos del Ayuntamiento de Villares. Y como nada es casualidad, justo este requerimiento llega al Salamanca el mismo día que el presidente de la entidad, Manuel Lobato, está presente en la ciudad, nunca mejor que ahora, para que sea consciente y hacerle ver que se debe cumplir con lo marcado en su día por el Ayuntamiento cuando, tras decretar un cese de actividad, el club tuvo que abonar la tasa de la comunicación ambiental y se comprometió a realizar las mejoras acordadas. Tras este movimiento de ajedrez del consistorio y en las puertas de unos playoffs para el Salamanca, fuerzan al club a estar, eso, obligado a cumplir, y según ha podido saber este programa, en la Casa Blanquinegra no hay ningún tipo de preocupación al respecto porque era algo con lo que ya contaban y de hecho ya están trabajando para entregar los certificados oportunos cuanto antes. Y sí, justo, Manuel Lobato ya está en Salamanca para presenciar de cerca los playoffs de su equipo. En principio, su estancia en la ciudad se va a alargar lo que dure la fase de ascenso del Salamanca, que en el mejor de los casos terminaría el 23 de junio con la vuelta de la final de la fase nacional, que esperemos que termine con el ascenso. Serán también días importantes para el cambio de gestión previsto de cara a la próxima temporada. En las anteriores visitas del presidente mexicano a la ciudad se ha aprovechado para avanzar al respecto y en esta ocasión no sería menos, cuando ya se está llegando a final de temporada y dentro de no mucho hay que ir diseñando la temporada 24-25, en la que, como ya informamos en su día en COPE, lideraría en el proyecto deportivo el nuevo grupo de gestión que desde entonces ha seguido trabajando en la búsqueda de inversores y patrocinadores. Antes de todo esto, hay que jugar los playoffs. Van a empezar contra el Atlético Astorga. Si se supera esa eliminatoria, se enfrentará el Salamanca al ganador del Tordesillas Júpiter Leonés. Y por último, para ascender, quedaría la fase nacional. Estamos ya en semana de playoffs y hoy hay tiempo de opinión con Óscar Díez y Arturo Martín. Además, tenemos noticia en baloncesto. Nacho Martínez ha decidido no continuar como entrenador de Perfumerías Avenida. Un mensaje y te lo cuento.
Uf, otro mosquito en casa. Yo ya no sé qué hacer en verano para poder abrir la ventana sin que se metan todos los bichos.
¿Que no sabes qué hacer? Persianas Charras, las mejores mosquiteras para tener tu casa libre de insectos. Véalo seguro con Persianas Charras, una empresa 100% salmantina con más de 20 años de experiencia en el sector. Persianas a motor, estores, mosquiteras, cortinas y similares. Persianas Charras, en la calle América número 19.
Deportes.
COPE Salamanca.
Estar informado.
Nacho Martínez no va a seguir como entrenador de Perfumerías Avenida la próxima temporada. Así lo ha decidido él y así se lo ha comunicado al club. Esto entra dentro de los planes anunciados en su llegada, porque ambos partes, ya en su presentación, anunciaron que se trataba de un entrenador que iba a estar hasta final de temporada y así ha terminado sucediendo. Nacho Martínez se va sin ningún título, pero habiendo clasificado a Perfumerías Avenida para la Euroliga de la próxima temporada, gracias al primer puesto en la liga regular. Por cierto, que hoy Perfumerías Avenida ha conocido que sigue en el top 5 del ranking europeo un año más, siendo así el primer español clasificado. Por detrás estaría Girona, que es noveno, y Valencia Basket, que es décimo. Con la temporada ya terminada para Perfumerías Avenida, lo que queda es esto: ir anunciando la plantilla de la próxima campaña. Lo que ya se sabe es que tendrá un nuevo entrenador o nueva entrenadora. Y hablando de baloncesto, hoy es turno para CB Tormes, que también este fin de semana se ha despedido de la temporada sin conseguir el objetivo del ascenso a Le Plata. En el espacio de básquet charlaremos con el entrenador del equipo, Borja San Miguel. Seguimos en el 1134 de la Onda Media, en el Facebook Live y en el podcast hasta las 4 de la tarde. We'll be right back. 3 y media de la tarde hasta las 4. Como bien decimos, tenemos media hora por delante para repasar lo que está sucediendo en el deporte charro. En este inicio hemos repasado todo lo que ha marcado la actualidad y todo lo que está marcando la actualidad en este comienzo de semana. Un Salamanca que a nivel deportivo está pensando ya en los playoffs. Sí es cierto que a nivel administrativo se sigue trabajando sobre el Estadio El Mántico para cumplir con todos los requerimientos del Ayuntamiento de Villares, que desgraciadamente ha tenido que optar ya por la última vía de mandar esa carta, de mandar ese requerimiento presencialmente, para que una vez aquí ya en la ciudad, Manuel Lobato, presidente de la entidad, se entere de lo que tiene que hacer si no quiere que de nuevo le cierren el estadio. Hemos preguntado por la Casa Blanquinegra, hay, bueno, tranquilidad, no hay preocupación alguna, saben que van a cumplir con los plazos acordados, y esto a mí me recuerda más a una partida de ajedrez, ¿no? El ayuntamiento mueve ficha, ahora le toca al Salamanca, esperemos que este tema quede resuelto cuanto antes. En lo deportivo, como digo, el equipo mira esa primera eliminatoria del playoff contra Atlético Astorga. El primer encuentro va a ser en la Eragudina este sábado a las 6 de la tarde. Son 900 entradas las que van a destinar desde el Club Maragato a la afición visitante. De momento, a la capital han llegado 700 que se van a empezar a vender mañana desde las 10 de la mañana en la boutique del Salamanca. El precio, tal y como adelantábamos ya ayer en el programa, es de 12 euros por entrada. Hoy ha sido día de descanso, ya mañana volverán al trabajo y nosotros lo que tenemos hoy es tertulia con dos grandes conocedores del fútbol, además del fútbol charro, como son Arturo Martín. Buenas tardes, ¿cómo estamos?
Hola, buenas tardes.
Y también Óscar Díez. Óscar, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, Ramón.
Bueno, semana de playoff, semana ya bonita, de esas que la afición tenía ganas, la liga regular creo que se ha hecho bastante larga. Antes de ir con otros temas también administrativos, vamos a centrarnos en lo deportivo. En el grupo 8 de tercera, en este playoff, el Salamanca llega como segundo. Arturo, ¿claro favorito? ¿Ves algún tipo de duda?
Para mí ninguna. Deportivamente el equipo ha acabado bien, hay que ser justo. Con la segunda vuelta que ha hecho el equipo, y luego aparte tiene dos factores que creo que son completamente diferenciales. Uno es que le vale el empate en las dos eliminatorias, que eso creo que es una ventaja enorme, casi más que si valieran el gol, bueno, bastante más que valieran el gol doble en caso de que no existiera esa norma. Y luego el factor El Mántico creo que es determinante en esta categoría, en el momento es importante. Entonces, para mí es Salamanca máximo favorito, y creo que nadie se le puede escapar que todo lo que no sea ir a la fase nacional pues sería un fracaso.
Vale, máximo favorito, le pasamos la pelota a Óscar Díez.
Sí, por supuesto, ¿no? Lo explicamos bien Arturo, ¿no? Aparte por el potencial del equipo y la segunda vuelta tan buena que ha hecho, pues al final eso se tiene que notar, y sobre todo el Mántico, ¿no? Las eliminatorias allí, al final, ya ves, el último día con la Ponferradina casi había 4.000 personas. Si en estos playoffs y ahora mismo en el territorial vas a tener buenas entradas, pues imagínate y lo que puede pasar en el nacional. Pero bueno, al final esto es fútbol, hay que jugarlo. Y van a tener rivales, tanto Astorga, Júpiter o Tordesillas, si luego en la segunda, pues hay que pelearlo y lucharlo, porque también te puedes llevar alguna sorpresa. Ya.
¿Cuál es el más peligroso de los tres? Venga, Arturo, te devuelvo a ti la pelota.
Bueno, la verdad que cualquiera de las tres salidas son salidas complicadas para mí. Doy un punto por encima al Tordesillas con respecto a los tres, y te explico el porqué. Creo que de los tres rivales, en su casa, el campo que te puede generar una ratonera mayor, una trampa mayor, para mí dentro de los tres es el Tordesillas, estando cerca Astorga, pero pongo por encima a Tordesillas. Y luego en la vuelta, un equipo que pueda ser capaz de aguantar un ritmo como el del Salamanca y poderte hacer daño en alguna fase del partido, también creo que puede ser el Tordesillas, ¿vale? Creo que dentro de eso es un poco, para mí, el rival más complicado de lo que te puedes encontrar en el grupo. Pero un poco reflexionando sobre la pregunta que me podías hacer, Ramón, hoy, yo al final el mayor problema que puedo ver a este Salamanca en el playoff es valiéndote el empate, teniendo el factor El Mántico en la vuelta, es que sinceramente pueda tener un problema por ejemplo, en la portería, que para mí es una cosa que está, por la planificación que tiene el equipo, etcétera, delicada. O sea, yo el único escenario que contemplo en el que a Salamanca se le puede complicar esta fase es que haya un infortunio en un partido con Jombi a modo de expulsión, a modo de lesión, y te encuentres en una situación peligrosa. Saliendo un poco de este posible infortunio que pueda pasarle al equipo, que yo creo que el equipo, pase lo que pase, tiene garantías ahora mismo para ser mejor que el resto de los tres rivales.
Claro, al final, y ya no solo en la portería, Óscar, sino también plantilla corta del Salamanca, obviamente con mucha calidad, pero ya se ha visto en otros encuentros que con un par de lesionados o algún sancionado, G1 tiene tantas alternativas en el banquillo entonces.
No, está claro. Ahí tienes ahora el tema de Javi Navas, el jugador imprescindible. Pues bueno, volviste a tener después de la sanción de Caramelo, ¿no? Pero al final, pues bueno, Espina también estuvo lesionado, pues no se le dio oportunidad a Jorge. Entonces, bueno, tienes una plantilla muy mermada y está claro que en la posición del portero no ha pasado en todo el año, corrieron ese riesgo durante toda la temporada, no ha pasado, esperemos que ahora mismo. Y sí, un poco difiero con el tema de que es verdad que el Tordesillas en su campo, pero yo ahora mismo a la Astorga ha terminado muy bien la temporada. Es verdad que hace 15 días jugaron en el Mántico y no marcaron su mejor versión, pero sí. Ahora mismo el Astorga creo que va a ser un rival muy diferente al que se ha encontrado la Liga, porque juega con mucha ambición. Y luego, pues el tema del Júpiter, a ver cómo lo afrontan, porque con el Tordesillas va a jugar en el Reino de León, es mucho más grande que el área deportiva. Entonces, por supuesto, yo ahora mismo no veo ningún equipo de los tres, les veo muy igualados para el posible rival la próxima eliminatoria.
Claro. A ver, si es cierto que, un poco respaldando el discurso de Arturo, si no me equivoco, si no me falla la memoria, el Tordesillas es el único equipo que el Salamanca no ha ganado, ¿no? De los del playoff, porque Astorga sí que le vence, correcto, en casa, Júpiter Leones también le gana, Tordesillas saca un empate aquí en el Mántico, que recordemos cómo fue ese empate, tuvo un penalti en el 90 y tantos para llevarse la victoria, un penalti que luego tuvo en la vuelta también por esos minutos, que es donde le quitó prácticamente las opciones al Salamanca de ascenso directo.
Sí, pero Ramón, acuérdate del partido y del impasse de Astorga terminar la Copa con el Sevilla. Y en Salamanca, el partido que iba ganando en Salamanca 0-2,
sí,
y nos dieron la vuelta y ganaron 3-2. Y a partir de ahí fue el punto de impasse de la Astorga, que en la segunda vuelta ha perdido todos tres partidos. Por eso te digo conozco bien a Aragüina, jugué 5 años allí, va a haber un ambiente excepcional, y que nadie piense que va a ser porque remontaron unos días, hace unos años, un ascenso que tenían con un rival muy superior y llegaron a ascender a lo que fue la antigua segunda.
Bueno, es que por descarte, no puedes. Lo que no puede pasar es lo que ocurrió en el partido de ida, en Liga. Que vayas ganando 0-2 en la Eragudina, Arturo, y de repente 3-2. O sea, esos despistes en el playoff, yo creo que son fantasmas del pasado también.
Sí, yo creo que el equipo ahora es en todos los aspectos muchísimo más sólido. Y eso es verdad que partimos de una base bastante mejor que la que hemos tenido en la primera vuelta. Pero es verdad que Salamanca tiene que tener una cosa muy clara, y es que incluso un resultado negativo fuera de casa, un 1-0, es subsanable. Quiero decirte, el día de Tordesillas, en Tordesillas pierdes porque te vas a por el partido, que te tienes que ir a por el partido, evidentemente, porque claro, era tu única opción ganar en Tordesillas y seguir vivo. Pero ese desajuste que en Tordesillas das al palo, puedes ganar y acabas perdiendo perfectamente. No lo vas a tener que buscar fuera de casa, incluso con un resultado negativo corto. Quiero decir que el equipo no se tiene que volver loco, tiene que saber gestionar que tiene una ventaja, que es el empate, en caso el pase en caso de empate, que tiene que gestionar la vuelta en el Mántico. Estoy de acuerdo con Oscar en algo que dice, que es los rivales son muy parejos entre los tres. Yo quería destacar un poco la peculiaridad de lo que es el Tordesillas en su casa. Y cuando hace unas semanas hicimos el programa y hablamos de un posible rival de Salamanca en el playoff, de todas las opciones que podían entrar como quinto, yo te dije que el más complicado para mí era la Astorga, por eso que ha dicho Oscar y que comparto al 100%. No va a ser una eliminatoria ni asequible ni fácil, desde luego, pero creo que el Salamanca tiene que saber jugar con los momento, uh-huh. O sea, tener que controlar pues los puntos fuertes de la Astorga y los momentos fuertes que le va a dar el Juárez en su casa, los momentos de apretar, que el Salamanca tiene una vuelta en el Mántico, que son capaces de llenar un el Mántico, y lo segundo, que son capaces de pasar sin ganar la eliminatoria, que le vale el empate. Entonces, claro, creo que en ese sentido es lo más importante.
Bueno, y mencionar la figura del entrenador Geu Chapas, que ha estado discutida durante, bueno, prácticamente toda la temporada. Cuando ya empieza a ganar en la segunda vuelta, parece que se relajan un poquito los ánimos. Pero, Óscar, vamos a fijarnos en Geu Chapas en un playoff. Y es que lo podemos ver el año pasado. Geu en un playoff supo gestionar bien la plantilla. Remontó contra el Real Ávila un resultado adverso. Fue contundente contra el Atlético Astorga en esa segunda eliminatoria, ganando bien en casa y luego además ganando allí en la Eragudina. Y la lástima, eso, en un playoff que a mí me pareció más mala fortuna que cosa del entrenador. Creo que Geu en los playoffs ha sabido defenderse, por lo menos.
Sí, hombre, pero ha hecho muy bien el análisis, Arturo, de lo que puede pasar, ¿no? Y esa vuelta en el Mántico te puede dar mucha más tranquilidad que el año pasado, que llegaste hasta última hora para meterte en el playoff. Y está claro que hay que darle el valor a Geu, que tuvo, pues con lo que no pensábamos nadie, yo creo que todas las opiniones de todos, cuando puso a Mati ya llamaron de centrales, porque sí, para nosotros era un riesgo, y ha sido una cosa que ha salido bien, y aparentemente al equipo le ha beneficiado esas dos opciones que utilizó, ¿no? Entonces, a partir de ahí, creo que Geu tiene que saber gestionar, seguir como esta segunda vuelta, como bien hablaba Arturo, no tiene nada que ver con la primera vuelta, con esos desajustes y con esa pena de que con poco que hubieras hecho no se te hubiera escapado el Ávila y ahora mismo podrías estar en segunda operación, pero bueno, ahora hay que olvidarse de eso y ser contundente, no cometer errores groseros ni condicionar la eliminatoria en la Aragüina ahora mismo, y bueno, pues yo creo que la vuelta en el Mántico va a ser lo que va a definir todas las eliminatorias de tanto las territoriales como el caso del Nacional.
Ojo, Óscar, porque hablabas del acierto en la defensa central Antonio Amaro Mati. Vamos a ver si puede estar Antonio Amaro para el primer partido de playoff. Es duda seria, ya lo anunciaba Geu Chapas el viernes pasado, estaba Amaro pendiente de unas pruebas y, bueno, ayer no entrenó con el equipo. Hay que ver la evolución esta semana, mañana nos pasaremos por el entrenamiento, porque puede ser que Amaro no esté para este primer partido. Alternativas, Arturo, hay dos claras, ¿no? Sully Gassama o Pablo Fernández.
Sí, yo creo que a mí me pide un poco más quizás Sully por dentro y Poveda afuera. Quizás un poco, pues bueno, pues por ganar un poco de fortaleza física en las disputas, tener una salida limpia con un central zurdo, bueno, pequeños detalles, pero evidentemente lo que meses atrás criticamos, yo el primero, que parecía que era pegarte un tiro al pie, quedarte sin centrales, jugar con Amaro y Mati de tal, pues al final ha sido un punto de inflexión para el equipo, para encontrar una estabilidad desde atrás y crecer. Desde luego, yo creo que, siguiendo un poco la pregunta que le has hecho a Óscar, a Chapas hay que darle, ante todo, pues bueno, un poco la enhorabuena por el acierto que ha sido en encontrar un poco el equilibrio en el equipo. Creo que el quitar al tercer medio centro, circunstancialmente que haya tenido que ser por meter a Amaro de central o no, al sí, equipo la senta fenomenal, empezar a jugar con dos delanteros, al equipo la senta fenomenal. El año pasado, en el playoff, identificó muy bien un once de tipo que le vino muy bien al equipo y que consiguieron, pues si te acuerdas, el playoff el año pasado de Poveda es excepcional, sin haber jugado todo el año. Sí. Lo identificó bien, lo identificó rápido, estuvo listo y el equipo funcionó. En esta segunda vuelta ha tenido la suerte de que le han dado más oportunidades, que probablemente le hubieran dado muchos entrenadores, y lo ha podido identificar. Gracias a Dios al Salamanca, por el Salamanca, ahora el equipo funciona. Entonces, si sigue en esa línea, yo creo que el equipo en playoff es un equipo de muchas garantías.
Y ojo, mencionabas aspectos del once de la temporada pasada de cara a un playoff. No recuerdo bien, no me alcanza la memoria si hubo muchos cambios, pero yo tengo entendido que no, que cogió un once tipo nada más empezar el playoff.
No hubo cambios.
Y lo fue dejando. No hubo cambios, ¿no?
No, además que lo hablábamos en las retransmisiones de los partidos cuando hacíamos que Sí. Es que el equipo estaba para poco tocarlo, si os acordáis, con Tulio, etcétera. Claro. Y es que el equipo estaba para poco tocarlo. Además, Marco Tulio el año pasado en el playoff, al minuto 60 se la fundía los plomos, sí. Había que quitarlo. Diego Benito llegaba de segunda línea, que hizo goles penaltis con centros de Poeda, o sea, desde izquierda, que fue un acierto. En el playoff el año pasado, el nivel de Diego Benito es espectacular, llegando de segunda línea y Poeda por la izquierda. Y por ahí el Salamanca consiguió remontar, si te acuerdas, en casa, hace dos goles en los primeros minutos por la izquierda con Poveda y Diego Benito. Que encontró un poco una línea a seguir, que yo creo que este año afortunadamente la han encontrado semanas atrás, que es por lo que el equipo está funcionando bien. Uh-huh. Y yo creo que es por la línea que tienen que seguir el playoff y que no se vuelan locos, es decir, que no por ir a Tordesillas haga un experimento, que sea el Salamanca que ha funcionado bien en estas últimas semanas y que con eso muera y ya está. Al final has elegido ir a la lotería del playoff, pero ahora ya que estás en esta lotería tienes que ir con tus mejores bazas. No puedes ir como un equipo pequeño, tienes que ir como lo que eres en Salamanca.
Oye, y Óscar, te voy a meter en un marrón. ¿Es mejor plantilla entonces esta que la de la temporada pasada?
Bueno, vamos a ver, yo creo que yo lo he dicho, ¿no? Al final, cuando se demuestra que es una plantilla superior es cuando se asciende. Yo creo que el año pasado estuvo muy cerca. Yo creo que el no ascenso en Salamanca fue porque se encontró con un rival muy fuerte y posiblemente el peor rival que te podía tocar de todos, tuviste la mala suerte.
En playoff de ascenso a Primera Federación, que está ahora, el San Andreu, digo.
Y el ambiente que tenían el otro día, unas 6.000 personas en el campo.
Sí.
Pues yo creo que nadie pensaba que te iba a tocar el San Andreu así, y te tocó, ¿no? Y tuviste la mala suerte. Esperemos que este año, si se pasan estas dos eliminatorias, tengas un poquito de suerte y el fútbol te la devuelva, pero... Bueno, yo creo que también hay futbolistas que han dado un paso adelante. La primera vuelta a Diego Benito no se le pudo utilizar. Cristeto ha demostrado que ha sido un futbolista que al final ha rendido muy bien. Javi Navas, un gran compendio de jugadores con experiencia y, como bien dice, no volverse locos, no cometer errores. Y yo creo que tienen experiencia suficiente, John Villanueva, en lo que son jugadores en un playoff. Y como bien dice, hay que pensar en un equipo grande. La Salamanca, con lo que va a venir arropado en la Aragulina, que van a venir cerca de 1.000 personas y otras 1.000 y pico de ellos, va a haber un ambiente excepcional. Y ahí es donde lo tiene que demostrar el Salamanca, que quiere estar en la segunda red.
Oye, Óscar, y sigo contigo porque sé que es un tema que te gusta. Manuel Lobato está en Salamanca. Esa es la noticia de la semana. Va a venir a ver los playoffs del equipo. ¿Da confianza?
Bueno,
¿da confianza eso?
Bueno, hombre, por supuesto que el propietario aparezca al año un par de veces, y si ahora, como bien dice, se va a quedar hasta el playoff, pues bueno, si también arreglan la situación del cambio de gestión, que para mí es fundamental, que si vuelves a ascender, cambiar el club de arriba abajo, pues está claro que el beneficio de que tu presidente y el apoyo de él te va a venir muy bien. Y está claro que ojalá se lleguen a las reuniones y acuerdos para que ese cambio de gestión se haga lo más rápido posible y no hay que estar esperando más tiempo, ¿no?
Ya. Oye, Arturo, tú, claro, tanteas el mundo del fútbol. Imagínate lo positivo que sería para el Salamanca eso, ascender, lo que dice Óscar, ascender y además que se dé finalmente el cambio de gestión, que quizás es lo que pide a gritos el Salamanca.
Hombre, pues esperemos que eso pase y que a Manuel Lobato no le embriague la satisfacción de haber conseguido un hipotético ascenso, un baño de masas de la gente y decida quedarse, porque entonces ya sería la leche. Entonces, que el año pasado, con el calentón del playoff de la gente, nos hemos quedado, va a ser un super equipo en 10 días y luego hemos estado 5 meses penando por la tercera división. Entonces, que las cosas si se hacen de verdad y no se hagan a medias. Entonces, si Manuel Lobato pues está en la ciudad, fenomenal, que sea la cabeza visible de su club y a partir de ahí que tome la decisión que tiene que tomar por el bien de Salamanca, porque desde luego otra temporada así, no sé quién de los fieles la podría aguantar.
Pues sí, desde luego. Lo mejor que tiene este club, por supuesto, la afición que aguanta carros y carretas. Esperemos que en este playoff sea la definitiva y el Salamanca pueda ascender a una categoría que le pueda corresponder un poquito más, porque desde luego que la tercera federación no es para este club con esta masa social. Venga, las porras, que me encantan a mí en semana de playoff. Óscar, empiezo por ti. este fin de semana, el resultado, pues, el Araudina.
Vamos a ver, ya sabes que no soy de muy de porras, pero bueno, siempre vamos a poner, aunque jugué 5 veces en la Astorga, vamos a dar un 1-1 para los dos equipos.
¿Sería positivo el 1-1 para el Salamanca?
Sí, hombre, por supuesto. Yo ya sigo diciendo, el tema del Mántico marcará mucho las eliminatorias, porque es lo que tienen que aprovechar los jugadores, que saber que el apoyo del club y de la afición va a ser lo más importante.
Óscar Díez firma el empate, es el titular. Óscar, un placer.
Un abrazo para los dos.
Arturo, ¿cuál es la porra para este finde?
Para mí un 0-0. Creo que sería un resultado.
Otro que firma
que
el empate. Bueno, venga, yo voy a ser un poco más optimista, voy a decir 0-1, venga, a traernos algo positivo allí de la era judina. Veremos qué pasa. Arturo, gracias.
Venga, gracias a vosotros.
Venga, nos quedan 9 minutos para charlar un ratito con el entrenador de CB Tormes, con Borja San Miguel, equipo que se ha quedado a las puertas de ascender a la Les Plata. Un mensaje y vamos con él.
¿Estás pensando qué grado estudiar? ¿Te gustaría estudiar en la universidad más internacional de España y en la primera universidad de Castilla y León? Una universidad con más de 800 años y con más de 70 grados adaptados a las nuevas necesidades del mercado profesional. Eres tú. La Universidad de Salamanca te espera. Perfumerías Avenida, una empresa de las nuestras. Salmantina y familiar, 100% charra. Además de sus tiendas, también puedes visitar su web. Y mira, si no me crees, escribe www.perfumeriasavenida.com. Perfumería, cosmética, maquillaje, cuidado personal, del hogar y para farmacia en un solo clic. Las mejores marcas, todas las novedades y los descuentos más interesantes en Perfumerías Avenida.
Clínica Dental Urbina, la clínica dental más recomendada de Salamanca. En Clínica Dental Urbina, la primera visita y el presupuesto son gratis. Además, financiación sin intereses. Mejoramos tu presupuesto en implantología gracias a nuestro gran número de éxitos. En Clínica Dental Urbina, somos expertos en implantes dentales. Contamos con 3 cirujanos especialistas en todo tipo de técnicas y más de 20 profesionales. Clínica Dental Urbina. Algunos buscan sonrisas bonitas. Nosotros las creamos.
Mira, nos ponen más porras, por los comentarios. Dice Justo Bueno Ingelmo, dice 0-2. Bueno, más optimistas en la casa blanquinegra. Como decimos, pasamos de capítulo, pasamos al baloncesto y vamos con CB Tormes, que desgraciadamente este fin de semana no pudo lograr el ascenso a la Les Plata. Fíjate que parecía que empezaba bastante bien lo que es esa fase de ascenso, 82-69, que ganaba CB Tormes a Mataró. Pero luego ya no se ganó ni un partido más, porque se cayó contra Jaén 69-72 y contra Gandía 76-69. Gandía, que recuerdo que era el club anfitrión porque se jugó allí esa fase de ascenso. Nos está escuchando ya en directo el entrenador de CB Tormes, Borja San Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Borja, primero ánimo. Lástima que no se pudo dar. Al final estas fases de ascenso se deciden por detalles y quizá fue eso, ¿no? Porque en los 3 partidos estuvisteis ahí. El primero lo ganasteis, los otros 2, ¿qué faltó?
Bueno, al final pecamos del momento en el que llegamos. En esas fases, como en toda la temporada, nos siguieron pasando de todo. Tuvimos un jugador que tuvo que estar ingresado, tuvimos lesiones, bueno, en fin. Pero al final es eso, en las fases de ascenso más igualadas de los últimos tiempos, el equipo ha competido de principio a fin, con una identidad propia, con muchos hábitos de juego, mucho trabajo, mucha energía, los 3 partidos, al final un poco es eso. ¿Qué factores así más destacables? Quizá contra Jaén el acierto exterior es bajo, cierto sí. Es que ahora no tengo los números delante, pero creo que es un 5 de 34 en tiros de 3, que en todo el año no habíamos tenido, incluidas las fases, este acierto tan bajo en tiros abiertos. Y el día de Gandía, pues llega un punto que las fuerzas del equipo bajan un poco y ellos hacen un parcial increíble. Que si alguien ve el partido, creo que el parcial es de 23 o algo así, con un nivel de acierto a 9 metros, con tiros punteados, que es únicamente para felicitarles.
Ya. Oye, y claro, Gandía era el anfitrión. Yo cuando veía el partido el sábado me planteaba algo. Digo, ojalá estas fases se pudieran jugar algún día en Salamanca, ¿no? Te da un plus, te da una victoria, me parece, en esta fase de ascenso.
Hombre, a ellos sí, porque en el peor momento que ellos estaban, ellos tuvieron un nivel de apoyo increíble. Un pabellón, el de Gandía es chiquitito, donde hay una charanga que marca el latir de todo el pabellón. Uh-huh. Y claro, y el juego es de mucho talento también hay que decirlo, que no son factores exteriores. Y los jugadores lo saben, ellos generan esta armonía donde se ven capaces o se ven animados a meter estos tiros increíbles.
Uh-huh. Ya. Pero por eso digo, ¿no? Que si se pudiera hacer en Salamanca habría sido algo más fácil. Esto para que el ayuntamiento tenga en cuenta que ya no solo por la visibilidad que te da un club en Les Plata, sino también por lo que puede generar ese mismo fin de semana una fase de ascenso, porque no dejan de ser aficiones que se puedan desplazar, los clubes, ya solo con los clubes, que son un total de 8, claro, se juegan dos grupos sí. De 4 y 4 en la misma ciudad, bueno, pues sería algo positivo. Oye, ¿qué te ha transmitido el club, Borja? Porque ya me acuerdo ese jueves cuando vinisteis al grupo Adarsa, que sí. El objetivo era el ascenso, sabíais también que podría pasar esto, ¿no?
Sí, exacto. Por ahora nada. A mí me gusta en estas reuniones llegar con un resumen hecho del año, para que no sean reuniones únicamente emocionales, pues de alguna manera. Sé que hay voluntad por las dos partes de seguir, pero aún no nos hemos sentado a hablar.
Ya. O sea, que tú te gustaría seguir aquí en Salamanca.
Sí, claro, estaría. O sea, es lo que hablamos en su día, ¿no? Yo lo hemos tenido todo menos la última victoria. Al final, el que no haya visto el seguimiento del equipo, todo lo que ha pasado, el nivel de gente involucrada de la cantera, al final no sale en muchos sitios, pero hemos tenido a 5 jugadores de cantera de manera constante en el primer equipo, cosa que da mucho mérito al proyecto deportivo.
Mm-hmm. Ya. Bueno, pues Borja, estamos pendientes de noticias en CB Tormes, a ver si se llega a un entendimiento entre las dos partes. Y Borja San Miguel sigue siendo el entrenador de CB Tormes, que como decimos, se queda una temporada más en Liga EVA, obviamente con proyecto de ascenso, que es lo que han buscado este año. Borja San Miguel, un placer y estamos en contacto.
De acuerdo, muchas gracias, un placer es mío.
Y nos despedimos con lo que ha sido una de las noticias del día. Nacho Martínez, entrenador de Perfumerías Avenida, no sigue en el club. Es una decisión propia que ha tomado él y que la ha comunicado al club. Y hoy pues se ha anunciado que Nacho Martínez no va a seguir. Ahora, pues como bien decía ayer en el balance de temporada de Perfumerías Avenida, es turno del presidente Jorge Recio de rearmar el proyecto. Obviamente habrá más despedidas, habrá renovaciones, habrá fichajes y entre ellos tiene que ser el puesto de entrenador o entrenadora para que el banquillo del Wisburg tenga un nuevo dueño. Y así vamos despidiendo Deportes Cope Salamanca. No te olvides que esto va a quedar colgado en nuestra página web en www.cope.es/Salamanca en el apartado de deportes y que cualquier interacción te vamos a leer en Twitter o también en el Facebook Live que activamos todos los días a las 3:25 de la tarde. Pues eso, volvemos mañana con más actualidad del deporte charro. Ahora seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE.